Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, en los estudios de Radio Martí les presentamos a José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil, tema a fondo.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Protección penal del orden constitucional en Cuba. Bajo ese título, la organización no gubernamental de asesoría legal CubaLex hizo pública una investigación que, según la organización, constituye el primer acercamiento al análisis del uso del derecho penal por parte del Estado cubano para restringir y, en muchos casos, impedir el ejercicio de derechos humanos a las personas bajo su jurisdicción.
También tengo que decir que, además de CubaLex, por supuesto, que dirigió este estudio, tuvieron una colaboración muy cercana y muy importante, me atrevo a decir, con Justicia 11J, porque seguro que pues a través de Justicia 11J se pudieron conocer, sobre todo, muchos de los casos actuales a partir del 11J, del 11 de julio del 2021, cuando se produjeron esas protestas masivas en toda Cuba. Hoy creo que tenemos un programa, aseguro yo, no creo, tenemos un programa muy especial, sobre todo por la cantidad de personas que tenemos en el programa que nos van a ayudar a entender qué es lo que quieren demostrar y para qué sirve, sobre todo, este documento, esta investigación, protección penal del orden constitucional en Cuba. Lo encabeza la lista de invitados, Laritza Diversen, es la presidenta de CubaLex, esta organización, como decía José Luis al principio, de ayudar, de asesoría legal y de investigaciones, sobre todo en el ámbito legal cubano. También nos acompaña la abogada Giselle Murphy, de CubaLex también, una de las integrantes abogadas de CubaLex. Susana Vázquez es la investigadora que ha pues dado muchos datos para este documento, esta investigación que se ha hecho. Y nos acompaña también Alain Espinosa, abogado de CubaLex. La bienvenida por primera vez al programa se la damos a Susana Vázquez, que no había participado. Tanto Laritza como Giselle como Alain sí habían participado anteriormente en este programa de Radio Martí. Así que muchísimas gracias a todos por estar y creo, José Luis, que vamos a comenzar con Laritza.
Laritza es la moderadora, pudiéramos decir, del espacio, además de felicitarle por el trabajo que realiza la organización CubaLex. Bienvenidos. Laritza, adelante.
Muchas gracias por la invitación y bueno, para nosotros también es un privilegio poder estar acá en el programa con ustedes. La pregunta de qué quisimos, en qué nos enfocamos, cuál es el objetivo de esta investigación y precisamente el enfoque está en las protestas del 11 de julio, fueron las de mayor magnitud en la historia, en estos 64 años de ciencia del comunismo en Cuba. Y para nuestro objetivo principal es buscar o exigir justicia para estas personas y empezamos por el análisis de 11 sentencias del delito de sedición, pero también enfocados en que las personas que hicieron estos procesos penales, tanto fiscales como los jueces que dictaron sentencia, tienen que responder en un futuro por esto. Para poder exigir responsabilidad a estos colaboradores necesarios, porque sin la participación de estos jueces y fiscales es imposible que hoy estén privados de la libertad, pues entonces tuvimos que ir a la otra historia para ver cuáles eran los mecanismos que se utilizaban desde el punto de vista legal y judicial para sancionar a las personas con motivos políticos. Es por eso que empezamos también con un análisis de las normas legales que se emitieron desde 1959 hasta la actualidad, incluyendo las reformas constitucionales que posibilitaron esos cambios en la legislación penal, sobre todo para entender cómo, por ejemplo, en 1959 estaba prohibida la pena de muerte y la instauraron de manera generalizada. O sea, no estaba prohibida de manera total, absoluta, pero había una tendencia a eliminar la pena de muerte dentro de la legislación y eso se frenó. Y también la eliminación de ciertas garantías de debido proceso que se eliminaron y hasta el día de hoy, no se han vuelto a restituir. Y ese ha sido el análisis también a través de casos, cómo se aplicaron esas normas legales. Y ahí, bueno, Susana nos va a dar un poco a hablar acerca de la investigación de casos individuales ya desde 1959, que nos permitió formar una base de datos de personas sancionadas por motivos políticos. Y luego Alain y Giselle nos van a estar compartiendo acerca de esa relación, esa conexión con estos datos históricos, estos antecedentes, con las sentencias que se dictaron a los manifestantes, a 182 manifestantes que fueron sancionados por el delito de sedición, un delito contra la seguridad del Estado. Y ahí le doy el paso a Susana.
Vamos a pasar a Susana Vázquez, precisamente. Y yo creo que, Susana, es interesante. Me imagino que has podido descubrir un patrón común o un común denominador o algo similar, digamos, las condenas de la década del 60, la década del 70, del 80, hasta llegar a estas condenas, pasando por el grupo de los 75 en el 2003, hasta llegar, por supuesto, a los condenados del 11J. ¿Qué similitud, si alguna, encontraste que ha mantenido siempre la dictadura?
Sí, muchas gracias. Iniciamos la investigación con una sospecha que luego pudimos corroborar y que era esta relación que venía existiendo en la violación de los derechos humanos y el uso de un aparato legal, un aparato represivo, para condenar y reprimir la oposición política en Cuba. Y fue algo que pudimos ver a partir desde 1959 y hasta la actualidad. Es una reiteración. A partir de condenas absurdas, condenas sin pruebas, penas de muerte donde no existía muchas veces ninguna prueba y como solamente un caso como caso ejemplarizante. Eso es algo muy común, como se condenaba a las personas como para darle un ejemplo a la oposición política en Cuba. Entonces, lo que vimos a partir del 59 es una legitimación del sistema represivo del régimen a partir de las diferentes cambios que fueron haciendo, como ya bien decía Larissa, los códigos penales, también de la Constitución, a partir de la propia Ley 425, que ya introdujo la pena de muerte en Cuba. Y, por ejemplo, hay casos que me gustaría resaltar para entender todo este tema del horror y el terror que instaura, que ha instaurado el régimen, porque el tema del temor y el miedo político pues también tiene que ver con esta historia de la represión. Por ejemplo, está el caso en 1961 de Juan Carlos Álvarez Avalí, que él era cuñado de Maristany, que era una persona que estaba muy vinculada con la oposición al régimen. Pues la seguridad del Estado fue a buscar, en aquel entonces el G2, fue a buscar a Maristany a su casa, y resultó que Maristany no estaba en su casa y pues en vez de lo que hicieron fue detener a Juan Carlos Álvarez Avalí y lo fusilaron sin ninguna justificación más que dar un ejemplo y ser el cuñado de Maristany. Otro caso, por ejemplo, y que aquí reitero el tema de lo ejemplarizante, fue el caso de Balbino Díaz, que lo acusaron de un intento de asesinato, porque ni siquiera fue asesinado, del periodista José Pardo Llaga. Uh-huh. A Balbino Díaz no le pudieron demostrar nada en el juicio. Incluso el propio José Pardo Llaga testificó en el juicio y dijo que no reconocía a esa persona, ni siquiera lo pudieron vincular a Balbino Díaz con el carro desde donde salió el disparo. Esto fue en 1961. Pues a Balbino Díaz igual también lo condenaron a pena de muerte y lo fusilaron. El abogado incluso después de defender el caso pues fue detenido. El abogado le preguntó al fiscal que si no había prueba pues para qué, que revirtieran la condena, ¿no? Pues el fiscal dijo que era por profilaxis social, porque si no se iban a seguir cometiendo asesinatos en el país. Algo así, más o menos. Entonces, a partir de estos casos específicos, casos que hemos podido resaltar, lo que tratamos de demostrar es cómo a través de esta legitimación de la represión en Cuba, que continúa, pues también se da como casos ejemplarizantes para acentuar el poder del régimen y seguir negando y seguir reprimiendo a las personas que se oponen al régimen.
Claro. No sé con quién quieres pasar, Larisa, pero a mí me llama muchísimo la atención y voy a meter la cuchareta ahora. ¿Cómo, hablando de esto, cómo el gobierno cubano, el régimen de La Habana, ha venido haciendo cambios constitucionales, cambios en los códigos penales? Por ejemplo, después del 11J, que ya venían elaborando el código, el más reciente código penal, lo aguantaron hasta después poderlo ajustar un poco a lo que pasó el 11J y después lo sacaron. O sea, ¿cómo el gobierno cubano, a través de las leyes, entre comillas, estoy haciendo el gesto entre comillas, puede fusilar, condenar, perjudicar a una persona, reprimir? A mí eso me llama muchísimo la atención.
Pero además incluye algo muy importante en cuanto a la sociedad civil: criminalizar el uso de las redes sociales.
Sí, señor, eso es lo más moderno.
Eso también, ¿eh?
Eso es lo más moderno. Larisa, ¿con quién pasamos?
Bueno, a Giselle y Alain un poco van a hablar acerca de eso, pero para contestar a tu pregunta, desde el principio la ley se fue modificando y transformando para ajustarla, claro, a las necesidades de control de la población. O sea, eso ha sido la tendencia y la práctica. Por ejemplo, al principio todas las reformas, la propia Constitución, como garantizaba derechos, le obstaculizaba poder realizar esos cambios, y ellos lo que hicieron fue modificar la Constitución y a partir de ahí modificar leyes. Y eso ha venido sucediendo hasta el día de hoy. Y esa es una tendencia que también se demuestra en el informe que presentamos. Y ahí, bueno, la conexión de todos estos hechos históricos, de esta memoria histórica que nosotros estamos tratando de rescatar con los eventos del 11J, pues Giselle y Alain nos van a dar ahí un poco el panorama y todo lo que estamos conectando.
Comenzamos con las damas, por supuesto. Giselle Murphy, adelante.
Sí, muchísimas gracias por la invitación acá. Bueno, pues teniendo en cuenta todo lo que ha dicho Larisa y Susana, yo creo que ustedes mismos han podido identificar cómo nada de esto que ocurrió el 11 de julio es nuevo, sino que es algo que ha sido repetitivo a lo largo de la historia desde 1959 hasta la fecha, y la motivación fundamental que tienen para cometer todas estas arbitrariedades y además violaciones graves de derechos humanos es la discriminación por la opinión política, ¿no? Entonces, por ejemplo, Susana hablaba de las condenas sin pruebas en los casos que estuve investigando. Pues acá, el 11 de julio, nosotros pudimos identificar que también hubo condenas donde no hubo pruebas. Por ejemplo, los jueces dieron por probado hechos sin elementos probatorios fehacientes. O sea, de todo el análisis que nosotros hicimos, no habían pruebas que realmente destruyeran el estado de inocencia o la presunción de inocencia del acusado. Incluso dieron por probado hechos que nunca fueron imputados ni investigados por parte de la fiscalía. O sea, la fiscalía no lo llevó a juicio y aún así los jueces condenaron por este hecho delictivo. La valoración de las pruebas, pudimos analizar que estuvo impregnada de un lenguaje estigmatizante, como les decía ahorita, discriminatorio por razones políticas, también por razones de raza, pero lo que más se nota acá es la discriminación por motivos políticos. El tribunal, por ejemplo, aseguró que el actuar de los manifestantes devino de la incitación del exterior por redes sociales, y era lo que ustedes estaban hablando ahorita, y a la vez dijo en una de las sentencias que ninguno de los acusados tuvo acceso a redes sociales, y no se acreditó que tuvieran publicaciones o interacciones ni contenidos publicados. O sea, incluso reconocieron que algunos de ellos carecían en la fecha de la protesta de cuentas en redes sociales. O sea, una contradicción aquí bárbara, y aún así sancionaron dando como argumento este hecho, que además Alain podrá abordar un poco más de esto, lo utilizaron como un agravante. Entonces, los tribunales también se refirieron a conductas violentas todo el tiempo, y en ningún momento describieron en qué consistieron estas conductas violentas, particularizándolo, diciendo, fulanito de tal, la conducta fue esta, esta y esta, sino que asumieron conductas violentas de manera general para todo el mundo, sin individualizar la conducta típica delictiva, pero tampoco individualizaron las penas. Por otro lado, en los casos de las personas sancionadas, notamos aquellas que se arrepintieron y que aseguraron tener una postura política a favor del gobierno, fueron beneficiadas con rebajas de sanción y le apreciaron atenuantes en la responsabilidad penal, lo cual vimos acá el peso que tenía para los jueces la opinión política. No aceptaron, sin embargo, como creíble las confesiones de aquellos que negaron haber cometido delito pero aceptaron que participaran en la protesta, que les recuerda a la audiencia, o sea, la protesta es un derecho fundamental, un derecho humano reconocido incluso en la Constitución cubana y en los estándares internacionales de derechos humanos. Por otro lado, describieron de forma detallada lo que dijeron los oficiales, pero no hicieron los mismos ni con las declaraciones de los testigos de la defensa ni con lo que dijeron los acusados. O sea, pudimos notar aquí la parcialización total de los tribunales con el ministerio fiscal. En todas las sentencias que analizamos, por ejemplo, se pudo ver cómo los fiscales utilizaron los videos que se obtuvieron en redes sociales y de los teléfonos que le ocuparon a los acusados como una evidencia incriminatoria. Y en muchos de los casos, esta fue la única evidencia que ellos utilizaron para sancionar a las personas, cuando lo único que estaba demostrando este hecho era que la persona estaba presente en el lugar ejerciendo un derecho, pero no cometiendo un delito. Y bueno, pues lo peor, para resumir acá, lo peor de todo esto es que los jueces sancionaron injustamente, sin elementos probatorios fehacientes, y tampoco promovieron una investigación para juzgar y sancionar a los agentes del Estado responsables y a los oficiales. Y los oficiales, por ejemplo, fueron tratados como víctimas, cuando en los videos todo el mundo pudo ver cómo hubo tiros, cómo hubo personas heridas, y los tribunales lo negaron todo el momento, o sea, lo omitieron en todo momento. Y esto, por supuesto, está garantizando una impunidad crónica, porque permite que esto siga sucediendo, ya que estos mismos oficiales pues sigan ocupando los mismos puestos. Claro. Y los inocentes sancionados.
Claro, no, y las pocas posibilidades que tienen los inocentes de imputar acusaciones o por lo menos quejas de abusos policiales, etcétera. O sea, eso no existe prácticamente en Cuba. Como aunque señalan, esté en el código, aunque esté en la Constitución, pero no existe en la realidad.
Como la señalan precisamente, no funciona, claro, en la investigación, una violación de los derechos humanos, ¿no? En el marco internacional, sobre todo.
Vamos a pasar con Alain Espinosa. Estamos hablando, por supuesto, con miembros de Cubalex, todos ellos que han hecho este análisis del uso del derecho penal por parte del Estado cubano para restringir el ejercicio de los derechos humanos. Estamos escuchando a Larisa Diversen, a Giselle Murphy, Susana Vázquez, y ahora pasamos a Alain Espinosa. Adelante, Alain.
Sí, hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia. Bueno, nada, ustedes acaban de plantear, o se ha venido hablando durante todo el programa, del problema de base, que es el uso del ordenamiento jurídico, sobre todo penal, para utilizarlo, valga la redundancia, como medio de control social o como una forma de lograr un efecto inhibitorio en la población para que no ejerzan de manera efectiva sus derechos humanos. Yo creo que todos estos procesos del 11J son una muestra extremadamente tangible de este uso del ordenamiento jurídico penal para lograr este efecto. Y esto comienza primero por la imputación del delito de sedición, que es un delito eminentemente político, y que además de esto lo imputan y lo sustentan a punto de partida de interpretaciones extensivas, de interpretaciones extremadamente parciales, como venía describiendo Giselle anteriormente. Hacen además un abuso de los principios de la función judicial cuando no buscan la verdad objetiva, en este caso los jueces, cuando naturalizan la violencia de una parte, o sea, en este caso de los agentes del Estado, y de otra forma criminalizan sobremanera cualquier tipo de defensa que hayan podido ejercer, en este caso los manifestantes. Y esto lo hacen a proceso para poder imputar este delito de sedición, pues el empleo de la violencia es uno de los elementos técnicos que tiene que estar presente para poder imputar este delito, valga la redundancia. Como bien planteaba Giselle, acá hay una de las cosas que se enferma, incluso que reconoce los propios tribunales de manera expresa en su sentencia, es una violación de los estándares internacionales. Convengamos que el derecho a la protesta pacífica es uno de aquellos derechos que incluso el Estado tiene la obligación de garantizar y de facilitar, y sin embargo uno de los elementos que pudimos ver en todas estas evidencias es como los jueces describían que los dejaron cercos o cordones para impedir el avance de los manifestantes, en este caso, con lo cual ahí se demuestra una violación. Y uno de los elementos que está extremadamente marcado en todos estos procesos es también el uso de las circunstancias de responsabilidad penal del artículo 53 inciso E, que estaba justamente haber utilizado una circunstancia de calamidad pública para cometer el hecho. El tema en este caso es que los jueces consideran como calamidad pública o que existiera un supuesto, una situación especial por los resultados de la pandemia del COVID. Pero una de las cosas que nosotros demostramos en el análisis y en nuestro informe es que lo primero es que nunca hubo declarado una situación de emergencia en el país y por tanto no se puede tomar desde el punto de vista legal como que existía una situación excepcional o especial en este caso en el país. Y eso es algo sobre lo que ellos remarcan mucho y hacen este especial énfasis básicamente porque es el elemento que les permitió a ellos poder agravar los marcos sancionadores de la figura penal y a partir de esto pues imponer sanciones más severas, como vimos, que incluso muchas de ellas sobrepasaban los 20, los 25 años de privación de libertad, y de esta manera, bueno, pues mandar este mensaje cuasi mafioso que han enviado, como bien describía Susana, desde el inicio de esta llamada revolución para provocar este tipo de efecto inhibitorio en los ciudadanos y de esta manera poder continuar violando derechos fundamentales, derechos humanos básicos que nos asisten a todos nosotros. Es prácticamente una interpretación sin sentido alguno pensar que una persona que está sometido a una situación en la cual ni siquiera puede acceder a una vida digna necesite de un incentivo exterior para poder expresar su descontento con este tipo de situaciones.
Claro. Lamentablemente el teléfono de Alain Espinosa no estaba hoy a la altura, ¿no?, de los demás, pero bueno, creo que se entiende perfectamente lo que ha dicho. Estamos casi que ya en los finales del programa, Laritza. Tú decías al principio que esto es un informe bien presentado, bien investigado, que esto puede servir en un futuro quizás hasta para que no haya impunidad sobre estos jueces y estos acusadores fiscales o estos fiscales acusadores contra esta gente, sobre todo del 17J y también de muchos asesinatos que se cometieron al principio bajo fusilamiento, ¿no?, bajo la ley del penal del fusilamiento, para que sirva quizás en un futuro para que no haya impunidad, ¿cierto?
Sí, el objetivo final un poco es recuperar la memoria histórica. Para nosotros consideramos que si nosotros no conocemos nuestro pasado, no podemos construir un futuro en el que eso que pasó en el pasado no se vuelva a repetir. Garantías de no repetición necesitamos, pero también reparar y reconocer el sufrimiento de las víctimas, de esas personas que fueron sancionadas, muchas de ellas ni se conoce quiénes son, por pensar diferente o por lo menos tener una motivación política o simplemente opinar en contra de las políticas que se estaban adoptando en ese momento. El 11J, pues hemos visto que las personas no ha impedido que las personas, o la represión vinculada al 11J no ha impedido que las personas sigan manifestándose y saliendo a protestar en comunidades principalmente, y para eso es importantísimo que podamos estudiar cuáles son las herramientas de control y represión que utiliza el gobierno, y sobre todo exigir responsabilidad a aquellos que utilizan esas herramientas, que en este caso, si bien estamos centrados en fiscales y jueces, también implica a los altos mandos. O sea, empezamos por ellos, pero en esta también nuestro objetivo es los mandos superiores, aquellos que dieron las órdenes a que ejecutaran estas violaciones de derechos humanos, empezando por los altos cargos del gobierno y terminando por aquellos oficiales de la seguridad del Estado que día a día se dedican a reprimir a la población para que no ejerza sus derechos.
Creo que es muy importante, José Luis, y a todos los invitados en el programa. Quizás un oyente esté en Cuba y diga, sí, eso lo sabemos nosotros, por supuesto, si lo estamos viviendo. Pero también hay que documentar muchas cosas para que no quede en la memoria histórica o para que no quede simple y llanamente, sí, pasó en el 11J del 2021. No, para que quede escrito, para que quede estudiado, para que quede para la historia. Y yo creo que eso es una buena labor que está haciendo Laritza Diversen con todo su equipo de Cubalex.
Y como dice el informe, desde 1959 hasta la actualidad, el grupo político en el poder, a través de la reforma constitucional, eliminó la posibilidad de la reforma del sistema político, económico, impuso su constitución, sus leyes y todo lo demás que sabemos.
Además, por supuesto, que se demuestra una vez más que el sistema judicial cubano depende del Ejecutivo, depende del Partido Comunista, depende de los que dirigen el país. Gracias a Laritza Diversen, a Giselle Murphy, Susana Vázquez, Alain Espinosa, todos de Cubalex, por este programa, yo creo, muy instructivo aquí en Radio Martín.
Muchísimas gracias. Hasta aquí, tema a fondo.